Muy bien, vamos a estar entonces en el capítulo 9. Te invito por favor para que me acompañes. No lo vamos a leer todo, vamos a llegar hasta el versículo 22 solamente. Así de que acompáñame desde el verso 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Matiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Este capítulo 9, decíamos la semana pasada que a partir del verso 26, bueno, de hecho lo vimos desde el inicio del capítulo 8, veíamos cómo el enfoque poco a poco en el libro de los Hechos iba cambiando. Ya el centro no era Jerusalén, sino que volteó a Samaria, y luego vemos a Felipe el evangelista compartiéndole el evangelio a un eunuco, a un etíope. Y ahora en el capítulo 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso. Y decíamos que también no solamente había un cambio en cuanto a la geografía, sino también al énfasis en el relato. Habíamos visto hasta el capítulo, la mitad del capítulo 8, el enfoque en comunidades, en grupos de personas, pero se fue cambiando el enfoque hacia individuos. Y eso es importante porque decíamos que el Señor mira personas, te mira a ti y a mí de manera individual, no solamente como parte de la humanidad, sino como individuos de manera personal. El Señor se relaciona de manera personal con cada uno de nosotros. Y lo que vamos a ver aquí en el capítulo 9 es la conversión de Saulo, para que el que llegaría a ser el apóstol Pablo. Y hay una cosa bien importante. Yo no sé si tú has pensado en esto, si lo has visto, si lo has leído, si has reflexionado, pero muchos eruditos ponen la conversión de Saulo como un elemento usado en la apologética, es decir, en la defensa de la fe. Si tú analizas, es importante ver qué es lo que sucedió en la vida de un hombre que perseguía a la iglesia para que no solamente creyera en Jesús, sino se convirtiera en el principal predicador o la principal influencia en el mundo conocido en la época para hablarles del Evangelio. Fue el instrumento que Dios usó para predicar las buenas nuevas a lo largo y ancho del mundo conocido. Y cuando tú lees el relato, te vas a dar cuenta del impacto que tuvo este encuentro con Jesús en la vida de Saulo. Y a través de esta narración, una de las cosas que te vas a dar cuenta y que es evidente, es algo que Jonás repitió, o Jonás dijo en el capítulo 2:9 de Jonás, y es que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, es Dios. Dios, este Dios soberano que tiene la capacidad de intervenir en las vidas de los individuos, en la vida de las personas, de manera soberana y mostrar su gracia, y puede llevar a la salvación, puede salvar al principal de los pecadores o a la persona menos indicada en tus ojos o en los míos. El Señor lo puede recibir y hacer de él un instrumento. De hecho, cuando tú lees la primera carta de Pablo a Timoteo, y me encanta ver este pasaje, es uno de mis pasajes favoritos, porque Pablo durante el resto de sus días podía volver sus ojos atrás y ver que Dios había, en su soberanía, lo había escogido por gracia. En el capítulo 1 de 1 Timoteo, el verso 12, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo dice, esta es gracia de Dios. El hecho de que Él me haya tenido por fiel y me haya puesto en el ministerio es la gracia de Dios. Pero en el verso 13 Él enfatiza esta gracia, dice ¿por qué? El verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, Pablo el resto de sus días seguía viéndose al inicio de la fila de los pecadores, como el peor de todos. Y sin embargo, a través de este relato, lo que vemos es a un Dios soberano que toma la iniciativa y que tiene el poder para transformar, para cambiar los corazones de los hombres, y no solamente salvarlos, sino hacerlos su instrumento. Y vamos a ver cómo en la primera parte inicia de esa manera. ¿Cómo vemos que Dios escoge al peor de los pecadores? Así como Pablo se describía a sí mismo. Dice del verso 1 al 4, básicamente nos narra cuál era el estado de Pablo. Si tú recuerdas, así se despide en el capítulo 8, se nos dice en el versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Este era el celo de Pablo. Esta era la misión de Saulo. Saulo no tenía en su agenda recibir a Jesús. De hecho, lo estaba persiguiendo. Saulo no tenía en su agenda cambiar de religión. Saulo no tenía en su agenda el creer en Jesucristo, aquel al que perseguía, aquel por causa de cuyo testimonio llevaba a hombres y mujeres sin distinción a la cárcel. Y de hecho en el capítulo 9 se nos dice en el verso 1 que Saulo estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, no vemos en él una inclinación para recibir a Jesús, una inclinación o siquiera para analizar, para meditar en las cosas que había escuchado y quizá visto. Algunos comentaristas mencionan que posiblemente Saulo en algún momento escuchó o vio a Jesús, fueron contemporáneos. No lo sabemos, pero no vemos en él la menor intención de reflexionar, de meditar en estas cosas. Él era un judío, él estaba convencido, él no necesitaba a sus ojos salvación o perdón de nadie, porque él era parte del pueblo escogido. De hecho, si quizá en este tiempo tú le hubieras preguntado acerca de su vida, él podía responderte lo que más tarde escribiría a los Filipenses en el capítulo 3. Si tú recuerdas, acompáñame a Filipenses 3, por favor. Pablo habla de cuáles eran sus credenciales, cuáles eran los motivos de su orgullo o de jactancia. Y dice desde el verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y esta es la manera en que Pablo se veía a sí mismo, en la que Saulo se veía a sí mismo. Él no pensaba en buscar salvación, porque él decía: soy judío de cepa, ahora sí tengo pedigrí. En cuanto a mi celo, persigo a todos aquellos que siguen a un Dios diferente de Jehová. En su mente él no sabía nada de la Trinidad, él no entendía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él tenía celo contra todos aquellos que se levantaban contra la tradición de la ley, contra su práctica. Y dice: yo soy irreprensible. Y posiblemente Pablo cumplía a pie juntillas las tradiciones. Seguramente en los deseos del corazón y su mente, todos los días se daba cuenta que era pecador, pero él estaba convencido de que era alguien irreprensible según la tradición, según sus costumbres, según la ley. Y sin embargo, Dios sí lo tenía en su agenda. Él lo que hace, dice en el verso 1, es que está tan enfocado en ir contra los discípulos de Jesús que va al sumo sacerdote y pide cartas para ir hasta la sinagoga de Damasco y para ver si en el camino se encuentra creyentes, poderlos tomar y entregar. Dice allí en el verso 2: a fin de que se hallara a algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, que siguieran a Jesús, los trajera presos a Jerusalén. Él estaba tan enfocado en su misión que va y pide cartas para ir a un lugar que estaba casi 200 kilómetros de Jerusalén. Pero dice: dame las cartas para yo poder ir y con la autoridad que tú me das, traerme los prisioneros. ¿Por qué causa? Por creer en Jesús, por creer en este camino que menciona aquí, para encontrar, dice, hombres o mujeres de este camino y traerlos presos. Así de que si tú te das cuenta, Saulo era un hombre con una misión, él tenía un objetivo, él estaba convencido de lo que estaba haciendo, y para él ese era un servicio a Dios. Para él era una manera de mostrar su celo por el Señor. Así de que él consigue esas cartas. El verso 3 dice que va en el camino a Damasco, pero no contaba con que tendría una cita, un encuentro personal con el Señor Jesús. Lo que sucede allí, dice el verso 3, que cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, creo que notes algo. Saulo no había perseguido personalmente a Jesús. Jesús ya había resucitado y había ascendido. Pero de manera repentina, una luz brilla cuando va de camino y escucha esta voz mientras cae a tierra. Y lo que quiero que veas es cómo, primero que nada, Saulo no era el candidato, humanamente hablando, más ideal para tener un encuentro con el Señor. Vamos a decir, no es la persona que tú pensarías que necesitabas predicar el Evangelio. Era alguien que estaba completamente metido de lleno en perseguir, en acabar a todos aquellos que predicaban o que creían en esto. Pero lo que quiero que veas es cómo este Dios soberano lo encuentra y cómo habla a Pablo. Y lo primero que le dice es: yo soy Jesús, ¿no? Primero le pregunta: ¿por qué me persigues? Y luego, cuando él le pregunta: ¿quién eres tú?, verso 5, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, lo que quiero que veas es que en verso 4 le pregunta primero: ¿por qué me persigues? Saulo no sabe quién le está hablando. Y cuando hace la pregunta: ¿quién eres, Señor?, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús lo que le está diciendo básicamente es que seguir o perseguir al pueblo de Jesús, a los creyentes, es meterse con Jesús, es perseguir a Jesús. Perseguir, hostigar al pueblo de Dios es perseguir, hostigar a Dios. Ahora, imagínate la reacción, porque Pablo sabía quién era Jesús. Él está allí tirado después de ese resplandor y escucha a Jesús diciéndole: yo soy Jesús, al que tú persigues. Reina Valera dice, al final del verso 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las versiones nuevas, si pones por ejemplo en NTV, en el verso 5, dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. No viene esta porción, de hecho tampoco viene en NBI ni viene en LBLA, porque en los manuscritos más antiguos no se encuentra, pero tiene razón la pregunta o la afirmación. Has estado pateando el aguijón, te has estado, de alguna manera te has estado resistiendo. Lo que Jesús está haciendo aquí básicamente es mostrar cómo este Dios soberano es el que toma la iniciativa y que puede tomar a la persona menos apropiada, menos indicada ante los ojos de los hombres, y tomarlo para sí. Y mira la respuesta de Saulo en el verso 6. Dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. No sé si puedes notar la manera en que Jesús le habla a Saulo. Jesús nos aparece y le dice: mira, ¿sabes qué, Saulo? Tú y yo no nos hemos entendido bien. ¿Qué te parece si te explico para ver si tú tomas una decisión y haces lo que yo te pido? No. Jesús lo tumba, lo manda a tierra, lo manda al suelo, lo deja ciego y le dice: yo soy al que tú estás persiguiendo. Y la respuesta de Saulo es: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y dice ahí en el verso 6 que estaba temblando y temeroso. Y Jesús no le dijo: pues mira, a ver si tienes oportunidad, si puedes, si quieres. No, el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Le da instrucciones directas a él. Y lo que quiero que veas es que en toda esta escena es Dios el que está tomando la iniciativa. No fue por Saulo, por sus méritos, no fue por Saulo, porque Dios sabía que iba a hacer cosas grandes con él. No fue por Saulo porque era la persona más apropiada para el trabajo. No fue por él porque era el más bueno que pudo conseguir. No, eso es gracia. Y por eso Pablo decía: doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Siendo yo lo peor, él me escogió. Y si tú lo piensas, si tú eres creyente, en alguna manera tú tuviste este encuentro también con Jesús. A veces tenemos la idea de las personas que decimos, está buscando a Dios. ¿Sabes qué? Fulanito no cree, pero está buscando a Dios. ¿Sabes? La Biblia nos muestra que Dios está buscando a los hombres. Lo podemos ver aquí y lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Dios no se esconde de los hombres. Pero lo que vemos aquí es que a esta persona, que ante nuestros ojos sería el último en el que pensaríamos ver en la iglesia, el Señor no tiene problema para dejarlo ciego, mandarlo al suelo y darle instrucciones directas. Saulo dice que está tirado, pregunta qué es lo que el Señor quiere, se le dan instrucciones: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y dice el verso 7 que había hombres que iban con Saulo. Saulo no estaba solo, pero dice que ellos oían una voz, pero no veían a nadie. En el verso 7 dice que estos hombres estaban atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levanta de tierra. Verso 8 dice que abre los ojos y no ve a nadie. Así que lo llevan por la mano y lo meten en Damasco. Básicamente se quedó ciego. Va ciego. Dice allí, verso 9, que en Damasco estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y quiero que pienses en esto. Esos 3 días, Saulo en ese entonces, tenía muchas cosas que pensar. No fue que no comió y bebió porque voy a dedicarme al ayuno y la oración, simplemente empezar a ver todas estas cosas. ¿Y a qué cosas me refiero? Él creció, como se describe en el libro de los Filipenses, en un hogar judío, venía de un linaje puro, él era judío de judíos, era hebreo de hebreo, era fariseo, fue celoso y fue celosamente formado, educado en la religión judía. Y de repente, ese día, mientras va buscando cristianos para llevarlos prisioneros, se encuentra con Jesús. ¿Y qué sucede? Se da cuenta que Jesús es lo que decía ser. Se da cuenta que Jesús no solamente no murió, sino que ahora escucha su voz, se da cuenta que es el Hijo de Dios y se da cuenta que Él es culpable de perseguir, de estar luchando contra el Hijo de Dios. Imagínate cuántas veces en su vida Saulo volteaba atrás y veía el rostro de Esteban mientras era apedreado. ¿Cuántas personas recordaría gritando mientras los arrastraba a las prisiones? Hombres y mujeres, porque no hacía distinción. Y de súbito un día se da cuenta que es el más grande de los pecadores. Se da cuenta que ha estado dándole patadas al aguijón. Por 3 días no pudo comer. ¿Sabes? Ese es un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver ahorita algunas de las cosas que nos muestra la conversión de Saulo. A partir del verso 10, de hecho, se nos dice que había un discípulo también allí en Damasco. Se llamaba Ananías, no el Ananías del capítulo 5. Tú sabes que ese, desde el capítulo 5, se lo llevaron muerto. Este Ananías dice aquí que era un discípulo en Damasco, y el Señor le habla en el verso 10 y le dice: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, ¿qué tan famoso era Saulo? Bueno, el verso 13 nos dice, Ananías dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales, está hablando de Damasco, de la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tenía una muy mala reputación Saulo. Y sin embargo, en el verso 15 el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ok, quiero que veas entonces qué es lo que Dios hizo. Dios en su gracia toma la iniciativa, va y busca a la persona menos indicada, busca al perseguidor de la iglesia. Y decíamos que esta experiencia Pablo lo marca de por vida. De hecho, si tú regresas a primera de Timoteo, lo que Saulo escribe aquí es que Dios tenía un propósito con su llamado. En el verso 14 dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dice el verso 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Es decir, Saulo dice: yo siendo lo peor fui llamado a misericordia, la gracia de Dios fue más abundante que mi pecado, para que otros al verme a mí puedan también ver que ellos pueden ser salvos, que Dios también los puede recibir. Y por eso cuando Pablo escribe a los corintios, en primera de Corintios, él se ve a sí mismo y les dice: miren, Dios escoge, Dios toma a lo vil y lo menospreciado, Dios se complace escogiendo la escoria del mundo, lo que no es impresionante, para que la gracia, para que la gloria de Dios sea exaltada. Dice allí en el versículo 25, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, verso 26, dice: pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y si tú ves eso, si tú consideras la manera en que Dios alcanzó a Saulo, no es tan distinta de la forma en que te alcanzó a ti y a mí. Yo sé que quizá tú no viste la luz, ni caíste al suelo, ni escuchaste la voz de Jesús audiblemente. Pero me refiero a que en realidad tú y yo no éramos mejores que Saulo. Me refiero a que tú y yo le dábamos patadas al aguijón también. Por lo menos yo puedo decirte que durante 24 años de mi vida, yo di de patadas al aguijón. Durante 24 años de mi vida, yo quise hacer lo que yo quería. Y al igual que Saulo, un día tuve un encuentro con Jesús. Y esa es la realidad de todos aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo habla de la gracia de esta manera? Porque la expectativa de un pecador, según la ley, es que Dios se deshaga de él. Es un enemigo de Dios. Pero lo que vemos es que Dios responde a los pecadores con gracia. Y Saulo y Pablo más tarde habla de esto continuamente es la gracia de Dios. Y es Dios que viene y es Dios que busca. Porque así como le habló a Saulo, si tú vas al libro de los Hechos en el capítulo 16, recuerdas, hemos visto que cuando meten a la cárcel allí en Filipos a tanto a Pablo como a Silas, ellos están cantando y hay un terremoto, y si recuerdas está el carcelero allí en el capítulo 16. Tenemos a partir del verso 30, dice: el carcelero saca de la prisión tanto a Pablo como a Silas. Y bueno, regrésate desde el verso 27, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. ¿Cómo es que llegó la salvación a su casa? Estando en la prisión, él le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Algo sucedió en su vida, algo sucedió en su corazón. De hecho, en el mismo capítulo 16, pero si vas unos versículos antes, en el verso 13, cuando recién llegan a la ciudad, Pablo describe en el verso 13 y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué sucedió? Están hablando con estas mujeres y dice que Dios operó en el corazón de esta mujer Lidia para que su corazón estuviera atento y creyó en el Señor. Y eso es lo que Dios hizo en la vida del carcelero en Filipos, en la vida de Lidia, en la vida de Saulo, en tu vida y en mi vida. Dios tomó la iniciativa. No fue porque tú y yo lo merecíamos, no fue porque tú y yo teníamos méritos, o Dios vio que un día tú y yo seríamos útiles para su reino. No, fue su gracia, y de manera soberana Él vino y te buscó a ti y me buscó a mí, y operó en nuestro corazón por su gracia para que nosotros respondiéramos a esta buena noticia del Evangelio. Ahora, esto es algo que toda verdadera conversión incluye. Tiene que ser un encuentro personal con el Señor Jesús. Y cuando tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que ese es el patrón. En el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, lo citaba creo que el domingo, en el capítulo 10, vemos un encuentro de Jesús. Capítulo 10, en el versículo 46, dice que van a Jericó. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué es lo que sucede en el verso 52? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. seguía a Jesús por el camino. Un encuentro casual aparentemente, y la vida de este hombre cambió. Un encuentro de Saulo, que no estaba buscando a Jesús, y su vida fue transformada. Y eso fue lo que sucedió contigo y conmigo. Toda verdadera conversión requiere un encuentro personal con Jesús. Ahora, si tú ves lo que sucede en el caso de Saulo, cuando el Señor le habla, en el verso 6 él responde y dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dice: levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué es lo que hace Saulo? Por años había pateado el aguijón, pero se levanta y lo llevan porque no puede ver, y allí se queda esperando las instrucciones hasta que el Señor manda a Ananías. Y es lo que vemos aquí, si regresas al capítulo 9, a partir del verso 10, dice, el verso 16. Perdón, 17, dice: fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora quiero que veas algo. No fue literal, él estaba ciego literalmente, pero esto nos ilustra de alguna manera lo que Pablo después escribe también en los Corintios. Dice que él estaba ciego, llega este hombre Ananías, le pone las manos, ora por él, le dice: el Señor me ha mandado con dos propósitos, que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Y ora por él, se caen las escamas y al momento, dice, al instante recibió la vista. Pablo después escribiría a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 4 y dice allí en el versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Básicamente, lo que sucedió es que las escamas se caen, dice que él recibe al instante, recibe el Espíritu Santo y va y se bautiza inmediatamente. Y Pablo, de alguna manera, esta experiencia le hace ver la realidad espiritual de cómo las personas incrédulas, dice, están cegadas, no pueden ver la gloria de Dios en Jesucristo, no pueden ver en el rostro de Jesús la gloria de Dios. Esa es la manera en que son cegados. Y solamente Dios puede alumbrar en los corazones de los hombres para que esas escamas caigan y para que puedan ver la realidad de quién es Cristo, que puedan ver que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el único camino para reconciliarnos con el Padre. Él pasó esa experiencia literal de estar ciego, de recuperar la vista, de recibir el Espíritu Santo y ser bautizado. Pero tú y yo, aunque, insisto, no vimos la luz necesariamente ni escuchamos la voz audible, pero ¿qué sucedió? Un día vimos que Jesús era Dios. Un día vimos la belleza de Jesús y nos atrajo, nos sedujo, se volvió para nosotros algo hermoso, algo deseable. Esa es la operación que Dios hace en el corazón de los hombres. Y otra vez, no depende de los méritos, no depende de lo que tú puedas hacer en el futuro o de lo que tú hayas hecho en el pasado. Eso es gracia, es la obra de un Dios soberano que viene y nos busca, que interviene en tu vida y en la mía por su gracia. Así que Pablo vivió la experiencia de ese encuentro personal, de responder en esa humildad a las instrucciones, porque Pablo supo algo. Pablo se dio cuenta de que no era suficiente con ser sincero. Hay personas que, o yo me atrevería a decir que muchas personas que piensan que es suficiente intentarlo. ¿Sabes qué? Pues yo no soy muy religioso, pero yo trato de ser lo mejor que puedo. Estoy convencido de eso. Yo creo que si haces bien las cosas, Dios no puede rechazarte. Yo creo que si tú lo intentas, Dios con eso queda contento, porque hago más cosas buenas que cosas malas. Pero ¿qué es lo que escribe Pablo también años después a los romanos en el capítulo 10? Si me acompañas a Romanos 10, por favor. Mira los primeros 4 versículos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. De hecho, si lo puedes poner en NTV, por favor, a partir de ese verso 2. Dice: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Verso 3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Verso 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Y ese es el problema que tenía Saulo, y ese es el problema que tiene mucha gente el día de hoy. Ellos quieren ser justos en su propia manera. Ellos quieren ser justos luchando e intentándolo, como lo había hecho Saulo. Yo soy de tal religión, mi abuelita, mi abuelito, yo voy y hago todos los días esto y cada semana, y yo trato de y me esfuerzo en. Y Pablo dice: no es suficiente con que seas sincero. No es suficiente con que tú te esfuerces, con que estés convencido de algo. Él decía: mi nación, los judíos, tienen entusiasmo, son celosos de Dios, pero lo quieren hacer a su manera. No entienden que Jesús ya proveyó la manera de que todos los hombres sean justificados cuando confían, cuando creen en Él. Así que él se dio cuenta de que no era suficiente con ser sincero. Y lo que vio es que el Espíritu Santo era requerido. De hecho, tiene que ir un hombre para darle testimonio. Este Ananías va y le dice: el Señor Jesús me manda para que recibas la vista, pero para que también seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que entonces recibe el Espíritu Santo, recupera la vista, y ¿qué es lo que dice allí? Levantándose, fue bautizado. Levantándose, fue bautizado. Obediencia, al recibir el Espíritu Santo, él tiene esta convicción, se bautiza, y es lo que nuevamente Pablo escribe después en Romanos 8. Tú no puedes ser cristiano si no tienes el Espíritu Santo, y tú no puedes tener el Espíritu Santo si no eres cristiano. En el capítulo 8 de Romanos, en el verso 9, dice: mas ustedes no viven según la carne. De hecho, ponlo en NTV, por favor, también, porque es más claro. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Verso 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu le da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Ya fueron declarados justos. El Espíritu Santo es el testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es la prueba de que tú y yo hemos sido regenerados, de que hemos nacido de nuevo, de que no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que ahora formamos parte del pueblo de Dios. Y Pablo tuvo esa experiencia, y dice que recibió el Espíritu Santo, y dice que fue y se bautizó. Ahora, el bautismo era importante en la época, sí, y sigue siendo importante el día de hoy. Saulo, después de recibir el Espíritu Santo, dio testimonio público bautizándose. Fue obediente, y decíamos que esa es la respuesta a una conversión genuina, que respondamos en obediencia a lo que Dios pide o lo que Dios espera. Y lo que vemos es que él fue obediente para irse a bautizar. Vamos a ver la siguiente semana que eso trajo consecuencias a la vida de Pablo, quizás a tu vida también. Pero el deseo, una vez que naces de nuevo, es agradar a Dios. El deseo es responder a la gracia recibida. Si tú no te has bautizado, no sé qué excusa puedas dar que sea lo suficientemente buena, porque la Biblia lo que dice es que todo discípulo tiene que aprender que recibas a Cristo como Señor y Salvador, que te bautices en su nombre y que seas su seguidor. Eso es ser un discípulo. Vimos ahorita a Bartimeo. Bartimeo, el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Recuperó la vista, pero la vista le permitió ver al Salvador, y dice que lo seguía de ahí en adelante. El discipulado tiene que ver con esta convicción. El discipulado no se trata de seguir a un líder o a un pastor. Lo que estás diciendo es: quiero seguir a Cristo. Y Saulo muestra este deseo de agradar a Dios. Él va y se bautiza. Y no solamente eso, Saulo recibe un nuevo propósito, algo que quizá le tuvo que explicar a Ananías después. Pero el Señor le dijo a Ananías: ve por él, en el verso 15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, dice, y de los hijos de Israel. Dios tenía un plan para él, sí, Dios tenía un plan para él también. ¿Y qué sucede? Dice allí en el versículo 19 que come, acuérdate, tenía 3 días sin comer, recupera las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban allí en Damasco. Ahora, es importante porque si tú ves la manera en que Ananías, este siervo fiel, Ananías en el verso 17 se dirige a Saulo, le dice: hermano Saulo. Ahora, Saulo entra a una nueva familia, como tú y como yo. Somos parte de la familia de Dios. Pero una vez que él come, recupera las fuerzas, dice el verso 20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? No solamente dio testimonio público cuando se bautiza, sino que comienza a predicar a Jesús, al que él perseguía. Así que de ser perseguidor, Saulo fue perseguido por el Señor y se convirtió en un predicador, en un predicador del camino al que él perseguía. Ahora, yo no sé cuántas patadas le diste tú al aguijón, pero yo te puedo decir que hubo un tiempo donde yo me burlaba de los cristianos porque mi hermana llegó primero al evangelio. Mi hermana mayor, ella, la mayor de las mujeres, ella fue la que en algún momento me compartió, y para mí era una cuestión de risa. O sea, yo sí pateé también el aguijón sin imaginarme que un día estaría aquí predicando el evangelio también. Y posiblemente sea tu caso, porque esto es una obra divina. Otra vez, no puedo dejar de enfatizar esto: Dios te busca, Dios te escoge, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te glorifica, porque Dios quiere que tú seas hecho a la imagen de Jesús. La salvación es del Señor, y tú y yo no tenemos ningún mérito en esto. No es por tus buenas obras, no es porque eres sincero, porque intentaste, porque trataste de vivir bien, no es porque eres muy devoto, porque haces tal o cual cosa. Es simple y llanamente la gracia de Dios, un Dios que es soberano y un Dios que ama sin que nosotros lo merezcamos. Así que por último quiero que veas esto, y esta debe ser la experiencia también de cada creyente: tener este encuentro con Jesús, tener este corazón humillado para obedecer, tener a su Espíritu Santo en nosotros, mostrar este testimonio de lo que ha sucedido en nuestro interior, porque el bautismo básicamente estamos dando testimonio de una realidad interior, de una realidad espiritual, pero lo hacemos físicamente, que todos vean lo que pasó dentro de nosotros. Y Dios te da un nuevo propósito. Ya no vives para ti, sino para aquel que te amó y dio su vida por ti. Ahora tu propósito es seguir a este maestro, a Jesús. Tu propósito es ser santo, ser conformado a la imagen de Jesús. Y todos aquellos que hemos abrazado a este Salvador,
ahora somos sus discípulos y también somos sus embajadores. Pablo mismo, escribiendo a los Corintios, dijo que ahora nosotros somos embajadores y Dios ruega a través de nosotros al mundo que se reconcilien con Él. Así que si tú estás aquí como creyente, como parte del pueblo de Dios, ha sido por su gracia. Nunca te olvides de esto. Eres un trofeo para que otros puedan ver que si lo hizo contigo, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Estamos en la lista de los peores pecadores. Y si tú no has creído el testimonio de Jesús, si tú no has creído en este regalo de salvación que Dios ofrece a todo aquel que cree, mira la vida de este hombre, perseguidor de la iglesia, hombres y mujeres llevados a la cárcel. Él consintió el martirio, la muerte de Esteban, y sin embargo, Dios lo llamó como su instrumento. Si lo hizo con él, puede hacerlo con cualquiera. Pablo dijo, lo hizo primero conmigo, el peor de todos, para que todos los demás puedan ver que el Señor puede salvar a la persona menos esperada ante nuestros ojos. Y de hecho, hay una posibilidad grande de que si tú te opones a Él de manera abierta, termine siendo uno de los suyos, porque Él es soberano, porque Dios es poderoso para hacer todo lo que se propone. Así que te invito para que, como Saulo, tú le digas, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Que abras tu corazón y que puedas ver que Cristo en la cruz del Calvario pagó por tus pecados y por los míos, por los de todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él tenga también su justicia, no solamente su perdón, sino su justicia, y sea parte de la familia de Dios. Solamente cuando pones tu confianza, tu esperanza, tu fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias por esta obra gloriosa de la cruz, Señor, porque por medio de Cristo tú llevaste nuestros pecados en la cruz, para que por medio de su vida nosotros fuéramos perdonados, para que su justicia nos fuera contada a nosotros, para que pudiéramos tener perdón de pecados, para que pudiéramos tener acceso al Padre y para que pudiéramos ser parte de su familia. Señor, gracias porque no lo merecemos, porque es un regalo que tú nos das, porque así te ha placido. Y te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, tú nos has alcanzado. No por nuestro mérito, porque seguimos siendo pecadores, porque todos los hombres hemos fallado. Es una obra que comenzó contigo, es una obra que nos ha alcanzado solamente por tu gracia. Y en eso, Señor, queremos darte la gloria y la honra, queremos servirte, queremos ser obedientes. Ayúdanos para que otros también puedan acercarse a ti por medio de lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros, para tu gloria, Señor. Amén.